Nos vamos, tal como te lo prometimos, a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo Con. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani te saluda.
Buen día para todos. Un gusto enorme de estar con ustedes. Esta semana hemos titulado nuestra columna Los desbordes de la pasión totalitaria. Kais Saied, presidente de Túnez, es académico y jurista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Túnez. Fue electo en 2019, en segunda vuelta, con el 73% de los votos, y en 2021 se arrogó plenos poderes con la excusa de que debía salvaguardar la paz social. Ha sepultado a la constitución que el país se había dado en 2014, es obviamente autoritario y se muestra cada vez más convencido de su mesianismo. Es muy religioso y ultraconservador, partidario de la pena de muerte, opuesto a todo derecho para homosexuales y contrario a derechos igualitarios entre hombres y mujeres. Saied llegó al poder como una suerte de outsider, convencido de poder poner coto a la corrupción y enderezar el rumbo de Túnez. A pesar de que desprecia la legalidad constitucional, considera que llegó a la presidencia del país para salvarlo a través de lo que él llama con bastante descaro democracia. Esta semana se hizo más conocido fuera de su país cuando declaró que el ciclón Daniel, que azotó el noreste de Libia una semana antes y provocó miles de muertos y desaparecidos, es una, comillas, prueba de la creciente influencia sionista, cierro comillas. Pero el señor Saied insistió. La tormenta Daniel, ¿por qué nadie se pregunta por esa denominación? Dijo, ¿quién ha elegido ese nombre? Daniel fue un profeta hebreo y ha sido elegido para ponerle su nombre a la tormenta. Esto es una prueba de la creciente influencia sionista que domina la razón y el pensamiento. Saied hizo este análisis demencial durante una reunión gubernamental y nadie de los presentes osó hacer algo diferente que respirar. Uno de los puntos de la campaña electoral de Saied en 2019 fue la defensa de los palestinos, de Hamas, de los asociados, y sostuvo y sigue haciéndolo con vehemencia que los estados árabes que normalizan sus relaciones con Israel cometen alta traición. ¿Alguien en la región o fuera de ella dijo algo sobre las expresiones de Saied respecto de su acusación contra Israel de provocar un desastre climático? ¿Alguien que denunciara el dislate o alguien que lo apoyara? Nadie. Saied puede seguir con su dictadura y si quiere culpar hasta de los huracanes a Israel, ya sabe que nadie lo va a refutar. Pero no es casualidad, hay antecedentes. A mediados de 2021, de visita en un suburbio de la capital y mientras los medios obviamente lo filmaban, dijo, sabemos muy bien quiénes controlan hoy el país. Son los judíos que están robando y a eso hay que ponerle fin. Ancestral insulto antisemita que al circular por innumerables medios de comunicación provocó una reacción de Saied y de su oficina presidencial. La oficina emitió 4 puntos. 1, negó que se hubiera difamado a una religión. Bueno, tenía razón, difamó a todo el pueblo judío. 2, la oficina presidencial señaló que Saied separa religión judía con sionismo. De vuelta, difamó a todos y la aclaración es un baño de oscuridad. 3, se recordó que hacía poco Saied visitó una sinagoga. Lo que no aclararon es que se negó a usar kipá, o sea, falta total de respeto. Y por último, la oficina dijo que Saied no dijo lo que sí dijo y que todo el escándalo era provocado para conspirar contra el pueblo de Túnez. Y hay otro antecedente más cercano aún. Un ataque terrorista que todos deberíamos recordar en una sinagoga en Yerba en mayo de este año provocó la muerte de 3 guardias tunecinos y 2 turistas judíos, un israelí, otro francés. El ministro de Asuntos Exteriores de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amihai Chikli, señaló que, desgraciadamente, el incidente estuvo precedido por un tenso periodo de acoso a la comunidad judía en el lugar. El presidente de Túnez derrapó otra vez. En lugar de condenar el atentado, asumir que el terrorista era un oficial de seguridad de su propia policía, declaró textualmente: dicen que somos antisemitas, nuestros hermanos palestinos son asesinados a diario, pero nadie dice nada al respecto. Algunos distorsionan la historia, tergiversan los datos, conspiran contra el Estado, buscan desestabilizar nuestra nación y luego nos acusan de antisemitismo. ¿En qué era creen que están? Bueno, señor Zahir, la respuesta es que estamos en la era en que acusar de antisemita a usted es poco. Habría que juzgarlo, pero conociendo su idea de que el sionismo causa fenómenos naturales, habría que ver dónde se le puede juzgar a esa sumatoria de odio y de quicio. Por supuesto que Zahid no está solo, tiene mucha compañía. El mapa de las Naciones Unidas, de casi 200 países, está bañado de autoritarismo, perforado de guerras y manchado de rojo por las víctimas que caen todos los días. Y esta semana, al inaugurarse el martes, hace dos días, una nueva Asamblea General de Naciones Unidas, ya el primer día quedó demostrado generosamente que el presidente tunecino tiene socios que sin duda al menos lo equiparan. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se tomó un buen tiempo de su discurso para increpar lo que él llama, entre comillas, la hipocresía de las grandes potencias que defienden a Ucrania, pero no defienden a los palestinos. Dice Petro que las potencias ayudan en una sola guerra porque conviene a sus juegos bélicos, a sus juegos del hambre, y no le ponen fin a la guerra porque eso no es funcional a sus intereses. En aparente uso de sus facultades, Petro considera que Rusia no invadió Ucrania y que Rusia no es una potencia. Como no le alcanza con eso, porque es evidente que un micrófono en Nueva York puede tener efectos estimulantes para la incontinencia verbal, también excluye a China, o se supone, porque China es una potencia, pero apoya con oscuridad y descaro a Rusia. Entonces uno se pregunta, ¿para qué miente? ¿Por qué da tantas vueltas verbales inútiles al que quiere atacar es a Estados Unidos? Y ya que está a defender a Hamas, Yihad Islámica y al Fatah, porque esos son los palestinos que él cree a la deriva del mundo. Queda claro que Petro apoya a Putin, a Hamas, al terrorismo, y poco le importan los civiles israelíes asesinados todos los días. Si dejan decir y hacer a Irán lo que dice y hace, Petro y varios como él tienen derecho a pensar por qué no puede despacharse unos minutitos y tratar de mostrar que es consistente con su propia historia personal bastante sangrienta. El primer discurso de este martes pasado en la ONU fue del secretario general de la misma, Antonio Guterres. Dijo que la carta de la organización los obliga a terminar con el azote de la guerra, reafirmar el compromiso de respeto a los derechos humanos, a la justicia, a la ley y a promover una vida mejor para todos los pueblos. Uno piensa que la mayoría de los miembros no deben haber leído nunca la carta. Otros pensamos la leyeron y deben haber pensado a su vez, esto no es para nosotros. Pero Guterres cumple con su deber de exhortar, aunque lo escuchen tan poco que él mismo se confunde, y resbala en esa alfombra de la retórica que en la Asamblea General ya desde hace muchos años es una alfombra bastante gastada y llena de barro. Dijo Guterres, en medio de su largo discurso, el derramamiento de sangre en territorio palestino ocupado alcanza una cifra terrible de civiles. Señor, hace escasos días, muy escasos días, Israel anunció formalmente que en el último año frustró 27 intentos de ataques terroristas de Irán en el país y contra comunidades judías en todos los continentes. En lo que va de 2023, 40 civiles israelíes han sido asesinados por terroristas palestinos, centenares de israelíes han sido heridos e Israel ha logrado frustrar varias decenas de ataques más. Esta semana, solo como ejemplo, tres. Si lo que le sucede a Israel le sucediera a Francia, Inglaterra o Estados Unidos, Guterres no se atrevería a hablar como lo hizo esta semana de Israel. Su hemiplegia ayuda a la irrelevancia de la organización que él cree que conduce, coopera con la incitación al odio y la discriminación y hace cada día más impunes a los Zahid, a los Putin y a los Petro de turno. Este martes, Guterres inauguró un espectáculo anual de retórica que dice luchar por los más necesitados, cuando en realidad, con palabras huecas y vanas, los hunden más de lo que ya están, y sin piedad, ¿eh?
Un abrazo, como siempre, es un orgullo para nosotros tenerte cada semana, Eduardo, poder escucharte, poder leerte. Te mandamos a vos un Shabbat Shalom. Y por supuesto, para el lunes, un Gmar Hatimá Tová para vos, para los tuyos y para tu comunidad.
Muchísimas gracias, Dani. Para ti en lo personal, mañana Shabbat Shalom y por supuesto Gmar Hatimah Tová, que seas inscripto en el libro de la vida, y para todos los oyentes, que tengamos eso, que seamos inscripto con paz y con esperanza. Un abrazo grande.
Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.